Bueno, como les contaron, yo soy Juan Emilio, yo vengo de Buenos Aires, trabajo en una empresa de desarrollo de software que es Exacta. Hace un año y medio atrás, me mandaron a visitar un cliente. Este cliente era nuevo para la empresa, yo llego a Seattle y me recibe muy bien, vamos a comer, y me dice, bueno, queremos hacer una SPA, un Single Page Application. ¿What? Fue la primera pregunta, dice. Ok, ya había leído bastante, o sea, un desarrollador curioso trata de mantenerse al tanto, pero en mi vida había hecho alguna que otra cosa más que una pequeña demo, ¿no? Entonces, ok, bueno, vamos a hacer el Single Page Application. ¿Qué tenés en tu...? ¿De dónde partimos? Fue la primera pregunta. Bueno, mi aplicación hoy, me cuenta mi cliente, es un webform. ¿What? Segundo de la mañana. ¿Cómo tenés un webform? ¿Lo querés migrar a un Single Page Application? Sabemos que tenemos que recorrer un montón de camino. Entonces, lo primero que nos pusimos de acuerdo, y creo que es un concepto que está bueno que todos entendamos, es ¿qué es un Single Page Application? ¿Sí? Para empezar a discutir de ahí. ¿Por qué Angular va a ser una herramienta para ese tipo de aplicaciones? No es la única, hay otras. ¿Sí? Pero fue la que nosotros elegimos. Y ahora les voy a contar por qué la elegimos. No es porque seamos unos frikis de Google, ni de hecho fue por casualidad. Entonces, para la charla de hoy, el concepto que vamos a usar de Single Page Application es un objeto que es una aplicación que va a correr en el contexto de una sola página. ¿Sí? O sea, el browser va a cargar de nuestro servidor web una única página y todo lo que pase va a ser en el contexto de esa página. Y esto tiene algunas implicancias técnicas. ¿Qué tecnología vamos a usar para construir estas aplicaciones? Va a ser HTML, CSS y JavaScript. ¿Sí? Desde el contexto del browser. Después vamos a ver qué usamos en el backend. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Buenísimo. Para aquellos que no están usando o no están construyendo CSPAs todo el tiempo o vieron algo, vamos a hacer un pequeño repasito de cómo funciona una CSPA. Básicamente, cualquier tecnología de CSPA que usen, sea Angular, sea Durandal o alguno de los otros frameworks que están dando vuelta por ahí, van a definir un shell. ¿Sí? Un shell va a ser un contenedor donde va a vivir su aplicación. Es el HTML, el index HTML, cuando empezamos a programar en web, que nos decían, tenés que tener index HTML, si no tu web no se muestra. Bueno, eso es el shell para la CSPA. Entonces, dentro del shell nosotros vamos a definir un placeholder. ¿Sí? Uno o varios. Para simplificar la explicación, vamos a pensar que tenemos uno solo. Y adentro de ese placeholder se van a ir renderizando las distintas partes de nuestra aplicación. ¿Sí? Entonces, cuando el usuario hace un pedido a mydomain.com/share/users, ¿sí? El motor de CPA que nosotros estemos usando va a decir, ok, esa URL machea con este recurso estático del servidor. ¿Sí? Ven ahí que es app/user/user/size/list.html. El servidor efectivamente nos devuelve el HTML y nos lo va a mostrar en ese placeholder. ¿Sí? Cuando carga ese pedazo de HTML, ese HTML puede tener JavaScript que le pide al browser, ok, dame la lista de usuarios. ¿Sí? Y el browser, a través de una interfaz, una API, nos devuelve esa lista de usuarios. Y nuestro amigo placeholder sabe cómo mostrarlos. ¿Sí? Entonces, primer concepto piola de las CSPA, que hay que tener en cuenta. Todo va a pasar en el contexto de nuestro shell. ¿Sí? Todo se va a ir cargando ahí adentro. Y los distintos pedazos se van a ir refrescando. Esos pedazos pueden tener no solo cosas que mostrar al usuario, sino también comportamiento. Lo primero que se nos ocurrió a nosotros es, esto está buenísimo para modularizar nuestra aplicación. ¿Sí? Podemos pensar en pequeños módulos que se van cargando a medida que los vamos necesitando. Segundo concepto piola de las CSPA. Nos permiten una clara separación entre lo que es el frontend y el backend. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tengo desacoplado. ¿Quiénes trabajaron con webforms? A ver, levanten la mano. Ok. Esos que levantaron la mano, honestamente, ¿quiénes tenían realmente muy, muy, muy bien separada la lógica de presentación de la lógica de negocio? Que levanten la mano. Ok, listo, ya me contestaron. Ninguno. ¿Sí? ¿Por qué? El modelo viejo nos obligaba, no nos obligaba, pero a la larga, terminamos mezclando todo. ¿Sí? Porque era muy difícil separar. Pareció Razor. ¿Sí? Acá alguien se ríe, no sé si porque sufrió esto también. Pareció Razor. Listo, buenísimo. Tenemos nuestros views, tenemos nuestros controllers. ¿Sí? Todos salimos a decir, listo, esto es la gloria de la separación de concerns entre backend y frontend. Mentira. Empezaron a aparecer controllers con lógicas que tenían que ver más con la lógica de la vista que que de negocio. Empezaron a aparecer los includes en nuestros razors. Empezaron a aparecer if. Y esos if no eran si mostraba algo o no, sino empezaron a ser cada vez más grandes. ¿Sí? Ok. Está bueno que todos asciendan, porque no me pasó a mí solo. Eso no me siento solo en esto. Entonces, con esto en mente, nosotros empezamos a trabajar en un diseño para contarle a nuestro cliente de cuál iba a ser la estrategia que íbamos a usar para cumplir su anhelado diseño de pasar una aplicación que había sido construida en 2008-2009 a una aplicación nueva con todos los chiches de la nueva tecnología, que pueda hacer drag and drop, que pueda ordenar, que todo se refresque fácil y rápido. Okay. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por Angular? No. Empezamos por Durandal. Durandal era la competencia de AngularJS hace un tiempo, y empezamos a hacer nuestras primeras betas, contentos. Después descubrimos que la gente que estaba trabajando en Durandal.js pasó a trabajar al equipo de AngularJS. Entonces no parecía una decisión muy inteligente seguir manteniendo un framework que estaba condenado a morir eventualmente. Entonces fue como decidimos empezar a usar Angular. Y aparte la comunidad de Angular había empezado a crecer ya mucho, y había mucho material. ¿Sí? Entonces nos pusimos a investigar qué era Angular. Y lo que llegamos a la conclusión es que Angular es un framework estructural, ¿sí?, para construir aplicaciones de web dinámicas. ¿Sí? ¿Recuerdan nuestras aplicaciones? Siempre cuando pensamos en HTML, JavaScript y CSS, pensamos en aplicaciones, o estábamos acostumbrados a pensar en aplicaciones medias sencillas. ¿Sí? De hecho, durante mucho tiempo JavaScript fue como, reconozcámoslo esto como desarrolladores, ¿no? Fue como ninguneado por toda la comunidad de desarrolladores. El desarrollador JavaScript era un desarrollador ahí, que lo dejábamos cerca de la mesita del café. Que a veces no lo invitábamos a almorzar con nosotros porque era desarrollador JavaScript. Y seguro que lo único que hacía eran validaciones. Bueno, con el tiempo los browsers fueron ganando cada vez más capacidad de procesamiento, cada vez fueron más poderosos en poder interpretar el código. Y hoy tenemos la reivindicación de JavaScript, que lo vemos prácticamente por todos lados. Es como casi nuevo C++ que va a estar viviendo atrás nuestro en todos lados. Lo vemos en Node.js, en los servidores, lo vemos en el frontend, lo vemos en un montón de lugares. Con toda esa capacidad que nos da a nosotros poder generar experiencias de usuario cada vez mejores adentro de un browser. ¿Sí? Entonces, AngularJS nos va a brindar todas las herramientas que nosotros necesitamos para generar clientes ricos. ¿Sí? ¿Por qué digo todas las herramientas? Antiguamente esto también se podía hacer. ¿Sí? La gente de Google con esto no es que reinventó la rueda. No es que antes de Angular no existía nada. Existían montones de frameworks para manejo de ruteo, para manejo dinámico de vistas, para modularizar nuestra aplicación. Pero había que instalarlos de a pedacitos. ¿Quién trabajó con Knockout? Acá. Ok, varios. Bueno, si yo quería usar Knockout, tenía que aprender una técnica especial para manejar los bindeos, ¿sí? Los observables y esas cosas que muchos dolores de cabeza nos han traído. Acá hay gente que se ríe. Ustedes no lo ven porque me ven solo a mí, pero hay mucha gente que asiente con la cabeza diciendo, sí, yo sufrí eso. Y es cierto, todos lo sufrimos. Había herramientas para trabajar con el routing, esto para decidir, bueno, esta ruta corresponde a este recurso. ¿Sí? ¿Alguno trabajó con ellas? ¿Sí? Y cuando yo quería poner ahora no se me fue el nombre del framework, pero cuando quería meter eso con Sammy, ahí está. Quería meter eso con Knockout. ¿Alguien sufrió lo que fue integrar eso? Muy bien, ¿saben? Bueno, Angular viene a resolver todo eso por nosotros. Y nos lo va a dar de una manera bastante simple e integrada. Sin, por eso, limitarnos en la implementación, digamos, por default que viene. ¿Sí? De hecho, la demo que vamos a ver en unos segundos nada más, vamos a usar un ruteador distinto al que viene por default, que nos va a dar, y les voy a contar por qué. Pero tengo el ruteador ahí, listo. Tengo cómo definir controles. El modo de bindeo es muchísimo más sencillo que lo que era de Knockout. ¿Sí? Bueno, buenísimo, tenemos nuestra frontend. Listo, un montón de código que no hace nada. Entonces, vino la segunda decisión que tomar, que fue, ok, ¿cómo conectamos esto con nuestro backend? ¿Cómo llega el input que un usuario hizo a persistirse en la base de datos, pasando por reglas de negocio, convirtiéndose y generando toda la información que nosotros necesitamos. Discusiones varias. Imagínense, mi equipo hoy por hoy tiene 4 arquitectos, así que discusiones filosóficas, si las hubo, montones, hasta que llegamos a la conclusión de que el mejor approach que podíamos tener para esto era Web API. ¿Sí? ¿Todos trabajaron con Web API ya? ¿Sí? ¿Todos tienen noción de lo que es? Lo repasamos para los que no. Web API es un framework que nos va a permitir crear servicios web. ¿Sí? Y alguno puede levantar la mano y decir, hey, Microsoft ya tenía uno que hacía eso, se llamaba Windows Communication Foundation. A ver, ¿algún valiente que hizo un REST con WSF? 6 personas, 7 de casi 300, buenísimo. Era muy complejo, había que manejar los bindings, había... Aquel le festeja porque le había sufrido, ¿no? Sí. Había que manejar los bindings, había que declarar 700 millones de cosas. La verdad que era muy difícil. Web API vine con la idea de darnos toda la potencia que tenía los servicios de WSF, pero extremadamente simplificado. Y ahora vamos a ver un pedazo de código. Van a ver que escribir un controller es, y publicarlo en una interfaz REST es tan simple como un controller MVC. Y en la versión nueva que hoy a la mañana nos estaban hablando es inclusive más fácil que en la versión anterior. ¿Sí? La versión en SP5, los runtimes de Web API y de MVC iban en paralelo. ¿Sí? Típico problema, tengo que aclarar un filtro. ¿A qué va? ¿A SystemNet o a SystemHttp? Y poníamos el de HTTP y no nos andaba el filtro en Web API, era porque estaban duplicados. Ahora, con la versión nueva del framework que salió hace muy poquito, están integrados. ¿Sí? Ya es un único runtime, no importa cómo lo declare, siempre puedo garantizar que voy a usar lo mismo. ¿Y el ámbito de acción de Web API qué va a hacer? El backend. Entonces nos dijimos, bueno, tenemos una herramienta súper poderosa para exponer nuestra funcionalidad no solo a nuestro frontend, sino también a otras aplicaciones que van a ir surgiendo para nuestro cliente, y una herramienta súper poderosa para mostrar esa data de la mejor forma posible. Vamos a combinarlas. Y fue la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para que esto trabaje todo junto? ¿Sí? Y antes de adentrarnos en el tema meramente técnico, mostrarles código, creo que nos tenemos que tomar 3 minutos para entender una cosa. Que probablemente todos la conozcan ya, pero no vale más de... No está de más que lo repasemos. Vamos a saltear esto. Antiguamente estábamos acostumbrados a trabajar con estados en el backend. Perdón. ¿Sí? Estábamos acostumbrados a que cuando un browser hacía un request, ¿sí?, con una determinada URL, viajaba también ahí toda la información de sesión. Eso para nosotros era automático. El controlador recibía eso, consultaba la sesión, agarraba los datos y eso volvía. Mañana van a tener una charla sobre API REST, donde van a meterse más en contexto de esto. Pero esto tiene un gran problema. ¿Sí? Tiene un problema que es muy difícil escalarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuántos de ustedes han trabajado, y pregunto pues, para explicar un poco mejor el problema, con servidores que estén en farms, digamos, con N servidores? Son pocos. Tuvieron problemas de sesión, seguramente. Típico problema. Cuando desarrollamos, nos confiamos de este estado en el servidor, y esto vive adentro de un servidor. Y cuando digo un servidor, vive adentro de una caja física, ¿sí?, que representa a nuestro servidor, en la memoria. Cuando empiezo a trabajar en farms, cada servidor tiene su memoria. Con lo cual, lo que veo en uno, no lo tengo en el otro. Y tengo que empezar a pensar en estrategias de cómo sincronizo eso, puedo usar miles de cosas, pero tengo que empezar a trabajar un montón de cosas para que el estado esté representado en mi servidor. Eso no es una buena estrategia cuando hablamos de CPAs. ¿Sí? Porque potencialmente podría tener miles de usuarios, y ojalá que así sea, porque significa que su aplicación es muy usada, tratando de acceder al servidor. Necesitamos algo que escale rápido, algo que nos funcione independientemente de qué servidor me atienda. Entonces, vamos a tener que generar aplicaciones stateless, ¿sí?, donde el estado no esté solo, donde el estado no esté en el servidor, sino que el cliente sea responsable de saber qué está pasando. Y vamos a tener que mandar esa información en cada request para que el servidor sepa de qué estamos hablando cuando me llega este request. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener que mandar en cada request no solo el get company, sino además la información de contexto. ¿Quién lo está haciendo? ¿En qué contexto? ¿Qué está tratando de acceder? Para que el servidor pueda actuar. Ahora vamos a volver un poquito más sobre esto. ¿Hasta acá está claro? ¿Sí? Buenísimo. ¿Vemos un poco de código? Yo soy desarrollador, así que más que las PPTs, me gusta más ver el código. Denme un segundo, vamos a abrir este... Se me había ido a hibernar la máquina virtual. A ver si, ahí está. Muy bien. Sí, vieron la Mac y dijeron desarrollador Mac, .NET en Mac, no soy tan hippie. Tengo mi máquina virtual con Windows, todavía. Bueno, vamos a ver un poco de código. Lo que les voy a mostrar hoy es una solución es una solución que hicimos para una ONG, ¿sí? Que está organizando un evento muy similar al que estamos teniendo nosotros. Para poder, y le hicimos un sistema de inscripción muy personalizado, porque tenía que hacer muchas cosas, y se lo creamos. Denme un segundo, porque necesito verlo acá, pues es muy difícil si no va a seguirlo. Vamos a ver. Vamos, acá vamos. ¿Están viendo ahí la pantalla? No. Un poquito. Ahí vamos. Entonces, lo primero que le voy a mostrar es el shell, esto que les contaba. Vamos a ver acá. Sí, la cámara. Bueno, yo tengo mi solución. Una de las primeras cosas que desafíos que nos encontramos es, ya les contaba, nuestra aplicación, que no es esta, es una aplicación bastante, una arquitectura bastante similar, convivía WebForms, MVC, y para que si eso fuera poco, nosotros le agregamos Angular, fue buenísimo. Entonces, el primer desafío que nos encontramos fue cómo estructuramos nuestra solución de una manera que sea simple de entender para todo el mundo. ¿Sí? O sea, nuestra intención es que cualquier desarrollador que viniera se pudiera sentar y entendiera lo que estaba haciendo. Una opción hubiese sido ir por una solución nueva para la parte de JavaScript y tratar de integrarlo. Bueno, lo hicimos y fracasamos. Entonces dijimos, bueno, vamos a pensar en otra alternativa que siga siendo igual de simple y que nos permita integrarnos mejor con todo. Sobre todo, el problema más grande era WebForms. Entonces, lo que... ¿Ven más o menos ahí? ¿Sí? Lo que se nos ocurrió fue estructurar la solución de esta manera. ¿Ven la carpeta que dice app? Esta carpetita. Armar pequeños módulos y estructurar nuestro JavaScript y nuestro HTML dentro de ese módulo. Entonces yo tengo el módulo de account, tengo el módulo de administration, el common y qué sé yo. Entonces dentro de account, por ejemplo, yo voy a tener mis vistas y mis controllers. ¿Sí? Y los voy a llamar de la misma manera. Hay muchas propuestas en la web cuando uno empieza a buscar que te dice, bueno, poné tu carpeta de views, poné tu carpeta de controllers. Y yo creo que esa gente que escribió eso viene del palo de MVC. El problema de eso es que llega un momento que yo ya no sé qué controller va con qué vista. Porque nos empezamos a dar cuenta que estas estrategias son muy simples para reutilizar un montón de código. Empezamos a generar cosas re chiquitas. Y está buenísimo, porque podemos componentizar un montón. Pero si tenemos todos los controles juntos y toda la vista junta, después a saber cuál es cuál, se las regalo. O aparecen nombres como, tengo, no sé, userdefinition.html y tengo el controller, userdefinitioncontroller, y después cuando me di cuenta que tenía que agregar otra cosa con el user, aparece userdefinition for customer y aparece el controller userdefinitionforcustomer y es un lío tremendo. Entonces, lo que a nosotros nos resultó, y esto compartirlo con ustedes, era estructurarlo así. Entonces, dentro de mi carpeta, de mi módulo, voy a tener mi vista y mi controlador. ¿Sí? Entonces, vamos a ver una cosa muy sencilla. Tengo acá una una vista, ¿sí? ¿Todos entienden más o menos cómo trabaja Angular? ¿Sí? ¿O quieren que lo repasemos súper rápido? Rápidamente. Porque tengo el tic-tac acá que es tremendo. Rápidamente, Angular va a definir un módulo, ¿sí? Al correr, al instanciar Angular, va a agarrar ese módulo, va a inyectarle todas las dependencias que tenga y va a empezar, a medida que nosotros pidamos los controladores, los va a empezar a instanciar para nosotros e inyectarle las dependencias, ¿sí? Toda vista, para representar algo, tiene que tener un controlador asociado, ¿sí? No necesariamente, digamos, una vista, varias vistas pueden compartir un controlador, ¿sí? Pueden tener acceso a esa información, pero siempre tienen que tener algo asociado, ¿sí? Acá, la instrucción que nos asocia esta vista con un subcontrolador, ¿sí?, es esto. ¿Ven acá? Esperen que agarrando un poco la pantalla para que lo vean todos. ¿Ven ahí? ¿Dónde está ese NG controller? Ese NG controller le está diciendo a Angular que este pedacito de HTML que vamos a renderizar necesita tener el controller users, que está definido, ahora lo vemos, para poder obtener la información. Y esa nomenclatura que ven ahí, el ASBM, es otra forma, para los que están acostumbrados a Angular, de declarar controladores, ¿sí? Todo controlador tiene asociado un scope, ¿sí?, que va a ser el medio de intercambio de información entre el controlador y la vista, ¿sí? Va a ser, digámoslo brutalmente, como el view model, ¿sí? ¿Qué pasa? Los scopes se heredan en Angular. Entonces, si yo tengo una pantalla y adentro tengo un pedacito que estoy renderizando, lo que tengo en la variable scope definida de mi padre, también tengo acceso desde mi hijo, ¿sí? Una forma de emprolijar eso, porque empieza a ser un lío, es usando esta notación, que es ASBM. Entonces, la instancia que se va a crear de este controller para esta vista, yo la voy a poder referenciar en mi view, en mi HTML, ¿sí?, como está acá. ¿Ven? Entonces, si yo tengo muchos controladores anidados, yo puedo declararlos con distintos alias. Entonces, siempre sé quién me está llenando un determinado campo, ¿sí? Esto es bastante útil cuando tenemos aplicaciones muy complejas que reutilizan muchas cosas. Lo bueno es que tener alguna forma de poder identificar rápidamente quién está haciendo qué, ¿sí? Imagínense, nosotros que somos todos especialistas, es muy fácil, pero para uno que recién arranca en esto puede ser un dolor de cabeza entender por qué se llena un campo. Algo tan simple como eso. Si nosotros no ponemos las herramientas para que eso sea sencillo, es más difícil todavía. Y otra cosa que tiene buena esto, que al hacer esta estrategia nosotros cortamos con el anidamiento de scope. Entonces, lo que pasa acá impacta solo en esta parte, ¿sí? Bien. Vamos a ver nuestro shell. Y ahora se los voy a mostrar corriendo para que me crean que esto puede convivir. Bueno, no fui muy original con el nombre del shell. Sepan disculparme. Fíjense lo que les contaba antes. Tengo acá mi shell, que va a ser mi contenedor de todos mis... De todos mis placeholders. Y lo más importante de ver acá... ¿sí? Es como... difícil esto. Ahí está. Bien. Fíjense, este va a ser el contenedor de todo. Entonces, tengo definido el controller que va a manejar el shell. Tengo definido el fpanel, un montón de cosas que ahora van a ver por qué. Y acá, en el medio, tengo este div hermoso, que es donde se va a renderizar todo el contenido que yo vaya creando y que yo le vaya pidiendo al server, ¿sí? Pero yo les mentí en esto, porque me olvidé de mostrarles una cosa. Este shell, a su vez, está incluido, ¿sí?, en una vista de Razor que estoy usando acá. Y les cuento por qué lo hicimos así. Views, están acá. Fíjense, lo único que tengo de Razor es esto solo. Y esto fue como una forma fácil de usar este bundling y minification out of box con SPNet. ¿Sí? Para no poner npm, gran y montones de cosas para minificar el JavaScript y el CSS, decidimos usar la infraestructura que ya nos proveía .NET. Entonces creamos este HTML, que este C, perdón, este CSHTML para poder usar esas capacidades. Y fíjense lo que tengo nada más. Tengo mi definición de HTML en donde en el tag de HTML aparece un tag raro que dice ngapp. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Por favor, díganme que sí, porque encontrar el zoom se me está complicando mal. Ahí está. No, ahí no está. ¿Ven ese ngapp? Este es el módulo que va a cargar Angular cuando lea, cuando empiece a compilar esta vista. Tenemos ahí un montón de cosas. Ese es el nombre de la institución a la que hicimos el servicio este. Y acá lo que tengo nada más es el primer contenedor general. ¿Sí? Este container, cuando entra, va a meter a shell, va a requerir automáticamente a shell.html y ya me quedó mi aplicación instanciada. ¿Sí? Y acá ven los tags de script render y que estamos usando para esta aplicación. Fíjense cómo estamos tomando cosas a medida que nos va conviniendo, ¿no? Podemos mezclar Angular con la minificación de .NET. Donde lo único que tengo que tener en cuenta es dónde cortamos las aguas. Ok, vamos a ver esto corriendo para que vean cómo... voy a cerrar esta... Puede ser que... ¿Dónde me fue a parar? Me fue a parar a cualquier lado. Como suele pasar cuando das F5 desde cualquier lado. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer la aplicación en este momento? La aplicación está, además de instanciando todo lo que tiene instanciar .NET cuando le das F5 por primera vez en Visual Studio, va a traer el HTML, el CSHTML, Angular, ya cuando eso descarga, Angular ya empieza a ejecutar, detecta que tiene que cargar el módulo app, empieza a instanciar el módulo app y sus dependencias. Lo primero que va a hacer en ese proceso es fijarse si tratar de cargar. Miren que, bueno, entramos en la versión mobile, por más que tenga una pantalla así gigante, estamos viendo la versión mobile de la aplicación. Lo primero que hizo fue autenticarme. Ahora vamos a charlar 5 minutos sobre autenticación. Lo primero que hizo fue intercambiar un token para saber si el usuario que tenía registro, que yo tenía guardado en mi contexto, era válido todavía y si no me iba a decir, che, lo voy a tener nuevo y me iba a llevar a la pantalla. Como pudo, fue a la página por default, que es la página esta de miembros que están viendo acá. ¿Sí? Donde vemos una lista hermosa de un montón de gente. Acá tenemos el menú y demás. Vamos a ver qué pasa cuando navegamos. Yo voy a ir a la pantalla de eventos y fíjense que se refrescó solo el medio. ¿Sí? Y miren algo muy interesante que les quiero mostrar. Para que crean que... Vamos a ver un poco acá. Para que vean que no les estoy mintiendo, que esto no está yendo a ningún lado más de donde necesita. Esas son cosas que me pasan porque no tengo internet acá, no importa. Igual son librerías que no vamos a usar, entonces van a ver todo andando perfecto. Fíjense, voy a miembros y fíjense lo único que hizo. Fue hacer un... ¿Ven ahí? No se ve bien. Pero el único llamado que hizo fue atraerse la lista de miembros. ¿Por qué? Porque el HTML ya lo tiene en caché. No lo necesita. Ya lo tiene cargado. Entonces fíjense qué eficiente que es en el manejo también de los datos que van y vienen, ¿no? ¿Qué pido y qué me trae? Ahí los eventos que están esqueduleados. Y así sucesivamente. ¿Está acá alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Buenísimo. Para que esto pase, tienen que pasar algunas cosas y encontramos algunos desafíos. El primer desafío que encontramos tuvo que ver con el manejo del contexto, esto que les contaba al principio. ¿Cómo manejamos el contexto? Y nos dimos cuenta que en el manejo del contexto tenemos algunas estrategias. Dijimos, bueno, esto es una single page application, todo lo que yo corra en la instancia esa, a Angular a través de servicios se puede acordar, ¿sí? Ustedes saben que Angular nos va a proveer, además de los controles, tres tipos de objetos: los factories, los providers y los services. Básicamente son lo mismo, son tres instancias singleton, la diferencia es qué devuelve cada uno. El factory es un generador de objetos, nos ayuda a implementar el patrón, los servicios son para hacer requests y los providers para proveer cosas, justamente. No han sido muy creativos tampoco en los nombres. Entonces dijimos, bueno, un servicio es un singleton para Angular. Entonces nosotros podemos empezar a guardar el contexto ahí. El usuario, que, no sé, lo permite, los claims de acceso, lo que tengamos. Ok, buenísimo. Parece una solución muy inteligente. Pero, ¿cómo hacemos para que toda esa información viaje a nuestro servidor? Algunos levantó la mano y dijo, ya sé, lo pasamos por QueryString. ¿Vos sos loco? QueryString, si son un poquito parámetros, si yo tengo que mandar montones de información, ¿cómo hago? Entonces ahí lo que se nos ocurrió fue hacer uso de unas herramientas que nos provee el framework, que son interceptores. Entonces con estos interceptores, que se los voy a mostrar, uno de los interceptores que tenemos es el de... acá está. El de el servicio de HTTP. Pesos HTTP en Angular es un servicio que nos va a permitir hacer get, post, delete y put a una URL. Y nos va a extraer de todo el manejo de cómo se arma todo eso que tenemos que hacer en jQuery. ¿Se acuerdan? Que eran montones de cosas que había que configurar. Esto ya lo tiene resuelto por nosotros. Entonces, interceptando la llamada, ¿sí? Nosotros lo que hicimos, o decidimos hacer, fue obtener el contexto de un objeto, ¿sí? Primero que obtener el token de autenticación, ¿sí? De nuevo, todo esto es experimental. Se puede mejorar miles de veces, pero teníamos que guardar el token en algún lado. Entonces lo levantamos, en este caso, local storage. Tenemos que validar que los tokens de autenticación sean válidos, tenemos que validar que lo que viene en el contexto sea válido para el usuario que lo está tratando de acceder. Uy, eso suena como un montón de laburo. Sí, es, pero también tenemos algunas estrategias para hacerlo. Y ahora les voy a mostrar qué hicimos nosotros. Básicamente, usamos nuestros amigos filtros, ¿sí? Donde, que van a ejecutarse antes de llegar a la acción que queremos ejecutar. ¿Sí? Y acá vamos a procesar y filtrar todo lo que venga al contexto. Y vamos a ver si lo que nos está llegando es válido para lo que se quiera hacer. Entonces, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es, en este caso, obtener los claims del token que nos mandan. ¿Sí? Fíjense, ahí tenemos la obtención de los claims. Bueno, gracias Mac por ser más inteligente que yo. Y lo primero que voy a hacer es buildear el contexto básico, ¿sí? Si nos vamos a meter en ese método, así ven lo que estoy haciendo. Básicamente acá, no se puede estar en rojo eso, pero no importa. Básicamente lo que le estoy diciendo es dame del token que te llegó de tu principal, dame los claims. ¿Y qué claims necesito? Necesito el username, el lugar al que pertenece esta persona, el rol y alguna cosita más. Y después lo que empiezo a hacer es validar eso. ¿Sí? Y empiezo a fijarme en los claims y me empiezo a fijar ya acá, ¿sí? Este user role ya no va contra lo que el usuario me dice desde el cliente. Esto va contra mi base de datos o contra mi servicio. Entonces empiezo a ver que lo que me llegó en el request matché con lo que yo sé del usuario. Si no machea, chao, gracias por participar, seguí intentando. Ahora bien, esto puede complejizarse cada vez más, porque vos me decís, bueno, Juan, tengo algunas reglas de negocio para acceder a algunas cosas particulares. Entonces, es cierto, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros lo que decidimos hacer fue, ok, validamos el contexto inicial. Ahora, ¿cómo sigue la historia? Tenemos... acá arriba, en que no lo encuentro, un context extractor. que es el que va a son los objetos que van a interpretar lo que me llega de información del cliente y lo va a validar. Por ejemplo, necesitamos ver que un evento es válido, que un usuario tiene acceso a un evento. Entonces, obtenemos el contexto de lo que nos llega al cliente y lo validamos. Y así lo vamos a hacer con todas las entidades. Y cada entidad puede tener reglas distintas, se configuran a nivel de estas cosas. Entonces, cuando el request llega al método que quiero ejecutar, yo ya limpié cualquier cosa que no tiene que ser. ¿Sí? Entonces, me estoy asegurando que lo que me llevo es coherente. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Y este es un desafío que nos vamos a encontrar todo el tiempo con este tipo de aplicaciones. Bueno, ¿cómo garantizamos cuando el servidor no sabe nada del usuario, en definitiva, o sabe muy poco? ¿Cómo garantizamos que lo que el usuario pide es lo que tengo que mostrar? Mañana, en WebAPI, creo que está por ahí el orador que va a charlar, van a ir un poco más en profundidad en cómo seguir arreglando y, digamos, seguritizando este tipo de cosas. Porque no es un tema menor. ¿Sí? No es un tema menor. Al tener una API pública, cualquiera podría tratar de pegarle. Entonces nosotros tenemos que poner todas las barreras que podamos para que solo aquellos que pueden lo hagan. Con esto acá, dijimos, ok, bueno, buenísimo. Ya sabemos que el request es válido. ¿Sí? O sea que lo que tengo es lo que tengo, digamos, lo que me están pidiendo lo puedo mostrar. Lo que nos pasa a veces es cómo manejamos validaciones. ¿Sí? Fue otro de los problemas que nos encontramos. ¿Cómo manejamos las validaciones? ¿Por qué? Porque validaciones tenemos de dos lados. Tenemos un cliente web que puede validar y tenemos validaciones que necesariamente pasan en el backend. ¿Sí? Por ejemplo, un formato de fecha, ¿dónde lo pondrían ustedes? ¿Eh? Muy bien, en los dos hay que ponerlo. Digamos, un primer filtro lo pongo en el cliente, pero un segundo filtro lo tengo que poner en el servidor. ¿Qué pasa con si un usuario puede o no agregar un determinado elemento? Eso es una decisión que tengo que tomar en el servidor. Entonces nos pasó de tener la necesidad de, bueno, ¿cómo comunicamos al cliente que un error de validación ocurrió en el servicio? Nosotros veníamos usando Fluent Validation. ¿Lo conocen? El framework de validaciones. ¿Sí? Si no lo conocen, búsquenlo, es muy piola para hacer montones de validaciones. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que una excepción que me genera Fluent Validation termine en un campo? ¿Sí? Mostrándome que el usuario tal, no, o sea, que el campo tal no cumplió con una regla de validación. Y esto nos llevó a bastantes discusiones, bastante pensar un poco cómo lo resolvíamos. Y les cuento lo que hicimos. Por ahí inspira a alguien y hacen algo mejor. Básicamente nosotros teníamos nuestros validadores. ¿Sí? Chiqui, chiqui, acá. Teníamos nuestros validadores. Por ejemplo, ¿no? Que estas son reglas puras de negocio. ¿Sí? Que un miembro que se quiere inscribir a un evento no está registrado o para borrar algo que no tenga permiso, que pueda hacerlo y demás. O que si puso un pago con tarjeta de crédito, ese pago ya se haya acreditado. Hay un montón de reglas que están acá. Bueno, ok, esto es divino y está buenísimo cómo llega esto al servidor. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, de nuevo, haciendo uso de nuestros amigos los interceptores. Espera que se los muestre por aquí. Configuramos en Angular alguien que pudiera manejar las intercepciones. Perdón, este es el error global. Acá en el de autenticación, volvemos acá. Fíjense que lo que vamos a ver... Acá está. ¿Dónde están las validaciones? Acá. Cuando hay un error, de nuevo haciendo uso del interceptor que ya teníamos para los servicios, llamamos un servicio que muestra las validaciones en Angular. ¿Sí? ¿Este servicio qué va a hacer? Este servicio va a disparar un mensaje a todos los controles activos y le va a decir, che, ocurrió un... Perdón, va a buscar en una lista que tiene. Me confundí porque esto lo cambiamos hace poco para que sea más rápido. ¿Dónde estás acá? Validation. Entonces, esto lo que va a hacer es, va a buscar cuando las pantallas nuestras se levantan, se instancian, tenemos una directiva de Angular que registra cada control con el field al que está bindeado, ¿sí? Por ejemplo, un input que recibe el nombre, se le pone una directiva especial y eso dice, bueno, cuando un error ocurra para el nombre, esta directiva se va a hacer cargo, ¿sí? Y eso lo que básicamente hace es registrar los handlers acá. Entonces, cuando llega un error del servidor asociado al nombre, este servicito lo único que hace es buscar quién es ese manejador y decir, che, toma, acá tenés los errores asociados al nombre. Y automáticamente aparecen en la pantalla. Si esto nos permitió muy fácil, o relativamente muy fácil, vamos a mostrarlo en acción, nos permitió agregar validaciones y el detalle de la validación a nivel campo, ¿sí? Tenemos ahí la información personal, qué sé yo, vamos a hacer un save acá, así, guarango, bien, a lo bruto, sin nada. Ese es nuestro amigo Fluent Validation en acción. Vamos a darle continuo. ¿Sí? Ahí está. Entonces, fíjense. ¿Y esto por qué pasa? Porque hay una directiva que está esperando que el nombre falle. Y si falla, la va a mostrar en ese campo particular. ¿Sí? Y esto es absolutamente escalable. Yo ahora puedo tirar los controles que quiero, le digo validá y ya se va a dar cuenta solo. Les muestro un poquito de HTML porque me quedan 38 segundos. Es tremendo, es tremendo. Es como tener que desactivar una bomba y no saber qué botón cable cortar. Vamos a ver. ¿Dónde está? Bueno, acá tenemos el detalle de un miembro. Esto lo estamos reutilizando, Mario. Ahí ya me golpean el micrófono, ya vamos. Fíjense lo que les contaba. Este Sam, que es el nombre del proyecto Validate, es el que hace la magia de escuchar, porque en realidad no detecta nada, de escuchar que hubo un error en el servidor, explotamos. Que hubo un error en el servidor, capturarlo y mostrarlo en el input que corresponde. Hay miles de temas para seguir hablando. Espero que sea este brevísimo repaso de algunos conceptos y cómo esto puede trabajar conjunto les haya servido. No sé si alguno tiene alguna pregunta, duda. ¿Tan claro, fino puede ser? ¿No? ¿Cómo? Sí. Mirá, los tiempos de desarrollo, en mi experiencia, nosotros arrancamos con un proyecto donde poquito sabíamos de Angular o que teníamos nociones de Angular y realmente con el tiempo yo te diría que son hasta inclusive más rápido de lo que hacíamos en Razor. ¿Sí? Obviamente, hubo una curva de aprendizaje de todo el equipo hasta ponernos cancheros con la tecnología. Hubo una curva de aprendizaje en poder setear todo esto para que el desarrollador se dedique solo a escribir esto. Pero una vez que eso está andando, nosotros, nuestro ciclo de vida en el proyecto real donde se desarrolló. Este fue nuestro conejito de India, ¿no? Donde después fuimos al proyecto. Pero nosotros tenemos release cada 2 semanas, digamos. Cada 2 semanas estamos sacando una release nueva con features nuevos y en ese proceso se hace todo esto. Sí, realmente, una vez que tenés todo andando, es mucho más ágil. Mucho más ágil. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? ¿Quién? ¿Eh? ¿Lo podemos? No está publicado. En realidad lo tengo en TFS en la nube. Si alguno quiere, se lo pueden bajar y lo pueden ver. Así pueden ver el código tranquilamente. ¿Conocen todos TFS en la nube? Yo no soy muy amigo de Git todavía. Todavía me estoy peleando un poco, pero TFS en la nube les permite publicar esto. Con gusto lo comparto. Es un lugar para jugar un poco. Acá tienen, esto también va a estar circulando, ahí está mi mail, mi Twitter, si alguno quiere hacerme alguna pregunta, alguna duda. Si se encuentran con algún problema, yo creo que lo más importante de estos eventos es saber que hay gente que ya se topó con esos problemas antes, entonces está bueno que compartamos cómo lo fuimos resolviendo para poder ahorrarnos tiempo todos. Así que bueno, no sé si hay algo más. ¿No? ¿Están tímidos o están con hambre? Bueno, muy bien, muchas gracias.